Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, en este apunte jurídico, y para eso, como siempre, contamos con el buen hacer profesional de nuestros vecinos, de RASL Abogados y Asesores. Sergio Ruiz, ¿cómo estás, Sergio?
Bueno, ¿qué tal,
Colón? Quizás bien el día, ¿no?
Bien, sí, aquí estamos.
Y Pablo de los Ríos Enrique, ¿qué tal, Pablo?
Muy bien, aquí cogiendo la semana con ganas.
Bueno, pues venga, pues eso vamos a hacer, cogerla con ganas, porque los oyentes no, bueno, se han aplicado en el día de hoy.
Sí, sí.
Y os han mandado ya mensajes, porque claro, me los mandan a mí, pero claro, yo no puedo responder a esto, ya lo siento. Sergio, primero, desde Echevarri, que Beatriz nos dice que en un pacto sucesorio, ¿puedo dejar solo una vivienda de las que tengo o tengo que transmitir todas? Es decir, cuando tiene un patrimonio amplio.
A ver, es que, claro, cuando muchas veces hemos comentado aquí lo que es el pacto sucesorio y lo que significa transmitir la totalidad del patrimonio, puede dar lugar a confusión, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es disponer sobre todos los bienes que tenemos. Pero eso se puede hacer tanto de presente como de futuro. En este caso que nos comenta la oyente, no se trata de transmitir todos los inmuebles de presente, sino que puede transmitir un inmueble, por ejemplo, de presente ahora mismo a los hijos, si es el caso, y luego decir que en el resto de los bienes y derechos les instituye herederos el día de mañana, ¿no? Entonces, lo que es importante es entender que la finalidad que tiene el pacto sucesorio para acogerse además a ese beneficio fiscal de 400.000 euros de exención entre padres e hijos es que ordenemos sobre la totalidad de los bienes. Pero no hace falta transmitir todas y cada uno de los inmuebles o de las viviendas que pueda tener la persona. Eso es muy importante, ¿vale? Por eso la planificación del pacto tiene que conllevar el estudio de todo ese patrimonio, pero la forma en la cual se quiere ordenar. Porque ya sabes que es muy importante lo que siempre decimos, que partimos de la protección de las personas que van a ordenar ese pacto sucesorio. Y se tienen que reservar patrimonio y bienes para que se queden tranquilos y dentro de esa tranquilidad puedan ayudar a los suyos, ¿no? Entonces, aquí hay que dejar claro que no se trata de transmitir todas las viviendas, sino de ordenar sobre la totalidad del patrimonio, ya sea de presente o de futuro.
Pues déjame que siga al hilo de todo esto, porque sí. Pedro nos comentaba también que sus padres quieren hacer un pacto sucesorio, pero no saben si incluir dinero o no.
Bueno, pues mira, en esa...
¿Qué es lo mejor?
En esa línea habría que estudiar lo que estaba diciendo, es decir, con cuánto dinero cuentan, es decir, qué patrimonio tienen, qué es interesante transmitir, y en su caso, desde el punto de vista de la protección de ellos, ¿cuánto se pueden reservar? Ya sabes que cuando hablamos de transmitir dinero, lo que hacemos es, primero, previamente, estudiar bien cuál es la situación de las personas que van a ordenar esa transmisión, ya sea en pacto sucesorio, entiendo que de presente, pero, claro, aquí nos tenemos que poner en la balanza las dos cosas, es decir, la protección de ese patrimonio que siempre hemos afirmado aquí, ¿no? Y por otro lado, la protección de los propios instituyentes, que son los que van a transmitir el dinero.
Bueno, pues perfecto. Tengo otra historia. En este caso me dice un autónomo que le queda año y medio para jubilarse, pero mi negocio lleva 2 años en pérdidas y ya no aguanto más. ¿Puedo cerrar sin perder derecho a mi jubilación?
Vale, nos está diciendo este autónomo que le queda año y medio para jubilarse, entiendo que para causar derecho a una pensión por jubilación ordinaria. En principio, este autónomo podría adelantar un par de años si cumple con los criterios de cotización, es decir, si ha cotizado suficiente, podría adelantar 2 años la jubilación, pero sí, en efecto, perdería un porcentaje además importante de la jubilación y que además es un porcentaje que lo pierdes de por vida. Si esta persona, asumamos que tiene 63 y medio, ¿no? Porque nos dice que
le queda año y medio, sí.
Que sí, que se va a jubilar con 65 y entendemos que tiene cumplidos casi 40 años cotizados, ¿no? Claro, perdería un porcentaje importante para toda la vida. Aquí lo importante es hacer un Excel, es decir, tienes que hacer tus números y ver si te compensa. Ahora bien, en este caso nos dice que es autónomo y que la empresa le lleva años dando pérdidas, con lo que yo entiendo que no tiene por qué adelantar su jubilación perdiendo ese porcentaje ya de por vida, sino que la situación idónea para este autónomo que ha tenido pérdidas es solicitar el cese de actividad, es decir, el cese de actividad y la prestación asociada a la misma a cargo de las mutuas, que es lo que se conoce como el paro de autónomos. Con lo que, si acredita ante la mutua esas pérdidas de ingresos y puede demostrar cómo en este año ha tenido un 10% menos de ingresos que el año pasado, que entiendo que lo podrá acreditar, la mutua no le debería poner problemas a la hora de pagarle esta prestación hasta que acceda a esa edad de jubilación ordinaria, hasta que llegue a los 65 años y, por tanto, no perdería ni cotización ni ingresos en su pensión. Eso sí, evidentemente, para poder solicitar esa prestación tiene que efectivamente liquidar la empresa.
Bueno, y tiene que demostrar, eso es lo que decías, ¿no?
Un 10%.
Esos 2 años de pérdidas también que son constatables.
Eso no, constatables y que además tienen que superar un ejercicio con otro, una diferencia de al menos un 10%. Con lo que entiendo que si ahora nos dice que ya no aguanta más o que no llega más es porque este año le ha ido peor aún que el anterior, ¿no? Tenemos que acreditar esa pérdida del 10%, que entiendo no será problema. Ahora bien, aquí la importancia de preguntar no solo a un abogado de especialista en seguridad social, sino también a una asesoría. Es decir, aquí hace falta correlacionar ambos conocimientos para hacer una especie de auditoría interna de los números de la empresa para ver si en efecto cumplimos estos requisitos.
Bueno, y luego, pues por ejemplo, como vosotros le ayudaríais también a hacer ese Excel y saber exactamente cuándo va a poder jubilarse,
claro,
sin que tenga, voy a poner la palabra, penalización alguna.
Claro, mira, en nuestra ciudad, en Bilbao, yo creo que asistimos todos a diario al cierre de negocios que diríamos que son casi históricos y, por desgracia, eso no responde a jubilaciones ordinarias, sino que responde a necesidades. Es decir, hay gente que no aguanta más, hay empresarios, pequeños empresarios que no aguantan más y que están y que llevan años incurriendo en pérdidas, sobre todo desde el COVID, y gente que dice, voy a aguantar porque me queda poco para jubilarme. Bueno, haciendo un buen análisis, tanto contable como incluso fiscal y, sobre todo, a nivel de cotización, es decir, compaginando un buen abogado y una buena asesoría, se pueden poner un abanico de posibilidades que afortunadamente pongan fin a esta agonía empresarial que viven muchos.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz de RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros.
A ti, con lo
un abrazo.
Gracias, Ricasco.
Abur.